Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Va a hacer ahora un año desde su llegada a Málaga. Fichó procedente del Atlético de Madrid sin hacer mucho ruido para hacer competencia en el lateral derecho a Joaquín Gabilondo. Su llegada, la verdad es que no generó grandes expectativas, pero hay que decir que casi un año después ha logrado. En primer lugar, un ascenso. Posteriormente, una renovación. Luego, un puesto en el equipo titular y debutar en segunda división. Hoy, en Deportes COPE Málaga, recibimos la visita del futbolista del Málaga, Carlos Puga. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy bien, muy bien.
¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Muy bien, recién llegado de las vacaciones y nada, con ganas de que empiece la segunda vuelta.
Oye, un año, ¿cómo ha pasado lo que he contado, eh?
Un año y se ha hecho corto, la verdad.
¿Eh? Porque llegabas casi al final del mercado.
Llegué el 2 de febrero.
2 de febrero, es decir, ya con el mercado liquidado, ¿no?
Sí, con el, creo que el 31 estaba, sí, el 1 al 2 de febrero, fue mi primer entreno.
Fíjate todo lo que ha cambiado tu vida en 11 meses, podemos decir, ¿no?
Y de verdad. De no jugar en un filial, en primera red, de tenerlo complicado, a venir a un Málaga, conseguir un ascenso y estar en segunda división y, entre comillas, ahora mismo jugando bastante.
Sí, porque venía en teoría para 6 meses, luego todo estaba abierto, ¿no, Carlos? Y fíjate, ascenso, renovación, en segunda división que no había debutado en el fútbol profesional, ¿no?
No, no. Así que nada, es verdad que muy bien. Al final era con lo que pasó lo que yo tenía en mente, que era... Venía a Málaga, intenté hacer los minutos que me diera el míster, hacer los buenos y conseguir ascenso, que era el objetivo principal, y después, pues nada, la renovación y seguir como lo hice el año anterior, pues este año más en segunda división y intentar aportar el máximo al equipo.
Bueno, y además la temporada ha comenzado francamente bien. La primera vuelta, sí. No sé si sobre expectativas, pero a un grandísimo nivel, ¿no?
Al final... Es complicado con la gente de aquí de Málaga, al final no me conoce porque al final es complicado. Pero bueno, al final estoy dando el nivel que, entre comillas, estaba dando en el Córdoba en primera red, que era el que se esperaba de mí en el Atlético cuando firmé, pero no fue muy allá. Y ahora otra vez estoy cogiendo minutos y confianza y se está viendo en el campo.
No, es que como en la tierra no se está en ningún lado, ¿no, Carlos?
Yo desde Peñaperro para arriba me pierdo.
Porque la experiencia del Atlético de Madrid no fue buena, ¿no, Carlos? ¿Qué pasó? No,
era la primera vez que salía lejos, entre comillas, de mi zona de confort, que es Andalucía, y al final yo venía de Córdoba, que era una ciudad chiquitita, acogedora y tal, y Madrid muy grande, no sé, a lo mejor, no sé, me vino grande, o también llegué con la lesión de pubis que no había solución y no tenía ritmo, llegué con la pretemporada ya con un mes pasado, no me recuperaba y al final una vez que ya fui cogiendo entrenos, minutos y tal, pues ya se está viendo ahora mismo que puedo dar ese nivel, pero complicado.
Nunca lo has tenido fácil, ¿no? Empezaste en tu pueblo natal, luego pasaste a Granada, luego en Almería también diste unas pocas de vueltas, saliste a Córdoba, sí. A decir que para el camino a la élite, que muchas veces a lo mejor, bueno, de pequeñito entra en un filial, debuta y demás, fíjate tú las de vueltas que ha dado para debutar en el fútbol profesional, ¿eh?
Ahora se está poniendo como que si tienes 16, 17 años, no estás en un nivel, entre comillas, profesional, es como que no va a llegar nunca. Y fíjate que sí, que por ejemplo yo he jugado en tercera división de antigua, la segunda de antigua, segunda red, tercera red y primera red, y ahora en segunda división. Yo me he recorrido todas las categorías para llegar al fútbol profesional, pero al final llega. Si te lo ocurre y trabajas, llega.
Bueno, pues hoy nos acompaña, nos visita y vamos a conocer un poquito más de él a Carlos Puga, porque es la primera vez que lo tenemos en COPE Málaga desde su llegada hace prácticamente un año. Bienvenido, Carlos.
Muchas gracias.
Vamos a repasar ahora de la mano de Tesesa las noticias más importantes del día. Te doy la bienvenida, recibe el saludo cordial de Emilio Guerrero. Estás escuchando Deportes COPE Málaga, la radio número uno del deporte malagueño. Y ahora, de la mano de Javier Bautista, vamos con los titulares del día. Bienvenido, bienvenida.
Tesesa patrocina los titulares del deporte malagueño.
Y es que a esta hora de la tarde la cadena COPE en Málaga te cuenta noticias. Javier Bautista, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio? Buenas tardes.
Era un secreto a voces, ya es oficial. Tras los incidentes del pasado 6 de octubre en Riazor, en ese Depor Málaga, El Comité de Antiviolencia ha declarado de alto riesgo el Málaga Depor de este sábado.
Antiviolencia lo ha hecho oficial esta mañana el partido de alto riesgo de este sábado. Los tristes acontecimientos entre radicales de los dos equipos en el duelo de ida en Riazor ha despertado el riesgo de posibles enfrentamientos ahora aquí en Málaga, por lo que habrá más seguridad y, si cabe, si finalmente parece que no o que sí, puedan viajar los Riazor Blues. El Málaga, por cierto, le ha dado 300 entradas al Depor.
En lo deportivo, nueva jornada de entrenamientos. La Rubia y Castel lo tienen muy complicado, prácticamente descartado, Javi, para la cita de 2025, la primera del año.
Y Castel, que no va a estar seguro, Chupeta, apúntalo, va a estar en la convocatoria. Esta mañana ha sido la gran novedad, que en el entrenamiento no se recupera Castel de la sobrecarga muscular, la Rubia tampoco. Aitán, que parece que última su salida del equipo. Y Dani Lorenzo, que la lesión, el protagonista que ya nos acompaña, Puga, no estará por acumulación de amarillas.
Y hay que hablar del rival, del Deportivo de La Coruña, también con problemas. Hoy se ha tenido que retirar del entrenamiento David Mella y, por lo tanto, es duda para el derbi del sábado.
Fíjate, los dos grandes jugadores, David Mella y Yeremay Hernández, son los jugadores que están despertando las ofertas y la admiración de muchos equipos de Europa. Es como le está pasando a Cordero en el Málaga. Bueno, pues uno de ellos, David Mella, se ha retirado esta mañana del entrenamiento y tiene unas molestias. Villares es la única baja por sanción. Hoy ha hablado Chimo Navarro, esta mañana, el jugador del Depor, que ha comparado al equipo coruñés con el Málaga.
Pues en principio, pues un partido difícil, ¿no? Contra un buen equipo, un equipo con jugadores jóvenes, que ya lo vimos aquí en Riazor, que son muy, muy peligrosos, muy parecidos a nosotros, o esa es la sensación que me dio en el partido de aquí en casa. Y bueno, va a ser un partido totalmente diferente al de aquí, y bueno, vamos a ir a por los 3 puntos, a empezar bien el año, y más que nada porque, bueno, necesitamos empezar a sumar para ir alejándonos de esos puestos de abajo.
El lleno garantizado, Javi, ¿eh? Sí, 30.000 personas, y siempre y cuando vayan todos los abonados, van a estar en la grada de la Rosaleda, 300 aficionados del Depor, como tú bien dices. Y ojo, porque el domingo también tenemos un lleno en la nueva ciudad deportiva del Málaga, en Arrejanal, para ver el Atlético Malagueño Jaén, porque han volado también todas las entradas.
Las 1.000 y pico para Arrejanal, para ese Málaga Jaén vendidas, y todo vendido también para el Málaga Deportivo de La Coruña. Solo hay que estar dándole la tecla a la web del Málaga por si hay alguna entrada que se pueda liberar. Incluso me dicen que a los jugadores el reparto habitual se les va a quitar un poquito de reparto, porque es que hay tal demanda que está casi todo vendido, así que por lo tanto hay demanda hasta para los jugadores.
Desde luego que sí, se está convirtiendo en un artículo de lujo poder acudir a un partido del Málaga. Bajamos de categoría, en Primera Federación, ahí tenemos dos equipos malagueños que tienen partidazos. El Antequera recibe al Murcia, equipo que también está en playoff de ascenso, y el Marbella va a recibir a un recién descendido como es el Alcorcón.
Exacto, tras la Navidad de regresa a la Primera Red, este domingo a las 3:30, partidazo Antequera-Murcia. Los dos jugadores que han llegado, los dos ya pueden jugar, Guillén Jaime y Moa Basele, mientras que el Marbella ya olvida la Copa, ¿no? Ese partido ante el Atlético de Madrid. Con el regreso de Bernardo, que posiblemente esté frente al Alcorcón. Los dos juegan el domingo, precisamente la dama de noche frente al Alcorcón. El partido será a las 3:30.
Los dos partidos, qué horario más raro, Antequera y Marbella, los dos como locales, a las 3:30 de la tarde este próximo domingo. Hablamos de baloncesto, hablamos de Unicaja, y por cierto, va a estar con nosotros el capitán, va a estar con nosotros en un ratito Alberto Díaz. Y hoy no han entrenado los jugadores de Unicaja, y Juanma Rodríguez, el director deportivo del equipo malagueño, que no le presta, o que le presta mucha atención, como no puede ser de otra manera, a Mario Sansuperi, al que también le mete un poquito de presión.
Le ha metido un poquito de presión en esa entrevista a los medios oficiales. Mario Sansuperi es uno de los nombres propios que ha llamado la atención. Está jugando muy bien en Manresa, está llevando una muy buena participación, pero le mete esta presión, Juanma Rodríguez, bien entendida, claro.
Lo tiene todo. Ahora es el momento de ser humilde, de seguir trabajando duro en sus debilidades, de no creerse nada. Si hace eso, que yo estoy convencido que lo va a hacer, por nuestra parte o por la mía, le vamos a ayudar en eso. Creo que puede ser un jugador muy importante para este club en el futuro, ¿no? Y siendo un jugador de la cantera, criado aquí, jugador emocional que transmite la grada, lo tiene todo. Ahora, le queda mucho por mejorar, le queda mucho por trabajar, y tiene que ser muy humilde.
El sábado juega Unicaja frente al Bilbao en Miribilla. Si gana, ya será cabeza de serie para la Copa del Rey. Y ojo el Barça, que está a un tris de no clasificarse por primera vez en su historia para una fase final de la Copa del Rey. Anoche palmó por 1 frente al Girona. Y anoche estaba muy pendiente también, Javi, de ese play-in de la BCL, donde van a salir los dos rivales de Unicaja que faltan. Y el primero que haya jugado es el Galatasaray, que prácticamente tiene sí. pie y medio para ser rival de Unicaja, ¿no?
De los tres partidos, eliminatoria al mejor de tres. Y parece que los turcos van a estar en el grupo de los malagueños y de los lituanos. Ayer ganó 8-4, 6-3 al San Quintín francés en el primer partido de ese play-in correspondiente al Road City de la BCL. Así que ya saben, Unicaja está en el grupo C, tiene que esperar un cuarto rival. El primero y el segundo son Unicaja y Rita, el lituano. Falta por saber si finalmente el Galatasaray gana el segundo partido y se mete.
Y también estamos pendientes porque hoy a las 6 comienza la eliminatoria entre el equipo turco del Manise y del Chemnitz de Alemania. Voy a decir bien los nombres porque si no, Anicel Labodrama me tira de las orejas. El Saint-Quentin, si se dice en francés, Javi. Saint-Quentin y Chemnitz, el equipo alemán. Bueno, luego hablaremos de ello también con Alberto Díaz. Y también hay que hablar de balonmano, del Costa del Sol Málaga, que ya empieza de nuevo a meterse en carretera y además con la EHF European Cup ahí en el horizonte. Esta noche a las 8 recibe al Morvedre de Valencia.
Exacto, la 12ª jornada de Liga. En Carranque reciben a las 8 de la tarde el equipo valenciano del Morvedre. Una nueva oportunidad para sentarse en la zona alta. Están a un punto del líder. Y el sábado, el día grande, la ida de ese LAT 16 de la EHF European Cup ante el Valur de Islandia en el Berkanka.
Mañana, por cierto, hablaremos de esa eliminatoria con uno de los pesos pesados, del vestuario del equipo del Costa del Sol Málaga. Y por cierto, que ayer dábamos la buena noticia de Alejandro Davidovich, que había ganado en primera ronda en Adelaida Bautista, que había sido convocado y que ha sido convocado para defender a España en el equipo de Copa Davis, pues ayer que haya derrotado en la segunda ronda de Adelaida frente a Sebastián Corda, el hijo del mítico Peter Corda. Pues de la mano de Tesesa, hoy con Carlos Puga y con Alberto Díaz, los titulares del día. Los titulares en esta jornada de miércoles 8 de enero.
Deportes. COPE más Málaga. Estar informado.
En Acosta Hogar, canapé y colchón matrimonio, 299 euros con transporte y montaje gratis en Málaga capital.
Acosta Hogar, somos los más baratos. Ven y compruébalo. Avenida Washington 42, Málaga.
Renuévate con By Home Muebles.
Colchón viscoelástico de cama de matrimonio 22 centímetros por 129 euros.
By Home Muebles, rebajas todo el año. Avenida Washington 15, Málaga.
Bye, bye. Isaac Fernández, abogado de accidentes. Te conseguimos la indemnización más alta. Cobramos según resultado. Tenemos acuerdo con las mejores clínicas de Málaga. Llama o escribe al 633-330072.
¿Crees que una avería del coche se puede arreglar viendo un vídeo de YouTube? Si no haces caso a tu cuñado cuando asegura que cocina mejor que Dani García, ¿por qué deberías hacerlo para la compra, venta o alquiler de tu casa? ABC Inmobiliaria, somos tu opción más segura. Visítanos en nuestras oficinas o en abcinmobiliaria.es. Ah, y avísanos si vienes con tu cuñado.
¿Buscas un chalet adosado a un precio asequible? Terraza, jacuzzi, piscina, garaje, vistas y mucho más. Solo desde 211.000 euros. El señorío de Álora, donde el hogar de tus sueños se hace realidad. Infórmate en cosuran.com. Te esperamos.
Muebele, calidad en el mobiliario para tu hogar al mejor precio. Colchones, sofás, dormitorios, juveniles y mucho más. Muebele, calidad y precio garantizado. Avenida Washington 49, Málaga.
Deportes. Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Venga, 13 minutos sobre las 3 en punto de la tarde. No queremos hacer esperar a Carlos Puga. Vamos con las redes sociales. Tema de debate en Facebook y en Twitter. facebook.com/deportescopemálaga, twitter@deportescopemlg. Javi, ¿qué preguntamos en
bueno,
el día de hoy?
Hoy es una encuesta, Emilio, y vaya encuesta, porque estamos preguntando qué renovación es más importante. Habrá que preguntarle a Cordero ahora, a Puga de Cordero, porque nosotros estamos preguntando qué es más importante renovar para el Málaga, ¿Antoñito Cordero o Kevin Medina? Emilio, ¿tú qué crees que la gente está respondiendo?
Buf, no sé si hay división de opiniones o no.
Está ganando de calle Cordero con un 64%. Anda. Le sigue Kevin Medina con un 36%. Bueno, ya hemos comentado aquí en la COPE que lo de Kevin Medina está muy parado, muy parado. Y lo de Antoñito Cordero es que va más que parado. Es que ni anda. Así que yo creo que los dos pueden tener pie y medio fuera, pues si no han renovado o no van a renovar ya. o mucho se tiene que cambiar las cosas, o Emilio, o que se ponga el Málaga las pilas y que a última hora pegue el acelerón y ponga la tela en la mesa. Pero, repito, Cordero con un 64% para la gente que quiere que renueve y un 36% Kevin Medina.
Venga, pues todavía puedes votar en nuestra página de Twitter y de Facebook. ¿Qué renovación es más importante, Antoñito Cordero o Kevin Medina? Venga, interactúa con nosotros en Facebook y en Twitter.
Facebook.com/DeportesCopeMálaga y en Twitter @DeportesCopeMLG.
Y también nota de audio al WhatsApp.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Pues nos puedes enviar la nota de audio de WhatsApp cuando quieras, en el momento que quieras. Antes de seguir con Carlos Puga, vamos también a ir con los amigos de Credialpe, que ya sabes que es tu agencia negociadora. Ahora que estamos en plena cuesta de enero, si se te junta la hipoteca, los préstamos que tienes por ahí pendientes, el del coche, la reforma que hiciste y que te cuesta trabajo llegar a final de mes, pues tus amigos son los de Credialpe, que te van a buscar una entidad que te reunifique todo en un solo pago y ahorres hasta el 80% de la cuota. Llama a este teléfono de Credialpe, que es gratis, el 900-234-235, 900-234-235. También los puedes visitar en su página web credialpes.es. En menos de 15 días te da la solución a cualquier tipo de problema. Se acabaron los agobios y el no llegar a final de mes, Credialpe es tu agencia negociadora. 16 sobre las 3 en punto de la tarde, nada, un pequeño alto en el camino, un consejo publicitario y ya vamos directamente con Carlos Puga, el jugador del Málaga.
Este sábado tienes tiempo de juego total. A partir de las 5:30 de la tarde te contamos el Bilbao Basket Unicaja y desde la Rosaleda el Málaga Deportivo de La Coruña con la narración de Emilio Guerrero y Javier Bautista. Anima Pedro González. Vívelo en Cope Más Málaga, nuestra web y dispositivos móviles. Con el apoyo de Tesesa, Credicer, Restaurante Asador Otola, Friosol, Suravian Formación, DZ Cocinas, Promotora Inmobiliaria Obu y Renault Taermo.
Bueno, y nos visita Carlos Puga, el futbolista del Málaga Club de Fútbol, natural de Albuñol, de la provincia de Granada, Javi, y un jugador que, como decíamos, llegó sin hacer mucho ruido y que ahora es el amo y señor del carril derecho del Málaga, ¿eh?
Había sido uno de los jugadores que más me ha sorprendido, porque es verdad que llega en segundo plano, muy callado, evidentemente a la sombra de Gabilondo, claro, todo el mundo dice, bueno, es para meterle un poquito, ¿no?, de presión al compañero. Pero, Carlos, yo te quiero preguntar, cuando llegas y ves la magnitud del club, ¿es lo que te habían contado de fuera?
Yo me hacía una idea, porque yo siempre lo cuento, que ya vine una vez a ver el Málaga en segunda y, a ver, venía de una buena afición, como puede ser la del Córdoba, pero es complicado que viva entrar a un estadio y que te piten los oídos. Por ejemplo, recuerdo el gol de Roberto contra el Intercity y, no sé, es complicado.
Claro,
la sensación de estar dentro del campo, y la verdad que no recuerdo haber visitado ningún campo y tener esa sensación.
Es que esa sensación tiene que ser muy buena para un futbolista, por ejemplo, como era tu caso, que quería jugar, que quería, sí. Y fíjate, tenía al lateral derecho titular, entre comillas, que era Joaquín Gabilondo, y tú dices, bueno, vengo a competir con un compañero más, y luego, claro, tener 30.000 todos los fines de semana, ¿verdad?
La verdad que del Málaga, yo creo que
hay poco que decir,
se puede
ya
quejar, sí. La gente, el club y los jugadores de la afición. Es verdad que es muy complicado jugar delante de 30.000 personas, pero para mi gusto, yo siempre lo digo, que para mí es más fácil. No por nada, sino porque al final, si la gente te aprieta, tú vas a estar más metido en el partido, vas a estar más concentrado y vas a hacer mejor partido seguramente que si vas a jugar en un campo donde la gente no te apriete y no te exija. Así que nada, muy bien, yo vine eso, en segundo plano, yo venía de la lesión de Bubi, que estaba entrando acogiendo minutos y tal, pero bueno, yo sabía lo que yo podía dar al club y al equipo, y nada, en cuanto me fueron dando minutos y el míster fue dándome confianza, pues yo hacía lo que yo tenía en mi cabeza que podía dar.
¿La familia qué te dice, Carlos?
Nada, mi familia sobre todo contenta por estar cerca ahora mismo, porque en Madrid no solía bajar, en 6 meses creo que bajé 2 veces, y aquí a lo mejor me ven 2 veces al mes, entonces muy contenta, y sobre todo por venir a Málaga, que es una ciudad que es muy bonita y que se puede visitar, y que a lo mejor mis padres no habían venido antes.
¿Y cómo es jugar en el Málaga, hacerlo en un equipo que es una familia? Porque no es un equipo normal al uso de que termináis entrenar, no. Que hay bromas, hay... ¿Cómo es esa familia?
Porque lo que él decía de que quizás el Atlético de Madrid le costó más adaptarse y demás, aquí creo que habrá gente, cada cual es una personalidad, pero entráis como un guante, ¿no?
Sí, sí, yo al final, una vez que entras al vestuario te das cuenta de la clase de gente que hay y de cómo se trata tanto, ya no entre los jugadores, sino al cuerpo técnico, a fisio, a, por ejemplo, a Chemi, a gente de comunicación, que es una locura, y de la familia que ya tenían hecha cuando yo llegué, y que gracias a eso, una vez que llegas, es muy fácil todo y te lo ponen todo muy fácil para que puedas dar un mayor rendimiento. Y así es, al final hay poca queja tanto del cuerpo técnico como de los compañeros, como del club, de los directivos, Loren, Quique, espectacular todo. Así que nada, al final lo que todo eso te hace que pueda rendir muy bien en
Oye,
el campo.
¿Estas navidades has visto muchas veces la prórroga de Tarragona? Dime la verdad.
A ver.
¿Ha habido algún momento en el que con la familia has puesto algo de Tarragona?
Porque no,
yo conozco muchos compañeros tuyos que han estado viendo, oye, vamos a ver el gol de Cordero, cuando marca Dion y el día...
Bautizas una ración si la escuchas muchas veces en vacaciones,
A ver, ver lo que es ver, ponérmela yo expresamente no, pero es verdad que a lo mejor César está viendo alguna red social y es verdad que es el típico vídeo que lo ves y no puedes pasar, sino que te tienes que quedar, lo ves hasta el final, ves la reacción de todo el mundo y ya una vez que ya acaba el vídeo ya pasa. Pero es verdad que sí me ha saltado muchas veces de el mejor momento del 2024 y al final acaba y lo terminas de ver el vídeo.
¿Fue ese tu mejor momento en tu carrera?
Yo siempre se lo digo a mi familia, digo, fue como una sensación de un sueño, de no creerlo, de que ese momento es el típico momento que has soñado siempre y nunca te crees, nunca esperas vivirlo y lo vives. Y era como una sensación de esto no me está pasando a mí.
Ya.
Pues fija.
Carlos, llegaste en una situación para el Málaga, no voy a decir extrema, ¿no? Porque estaba en puestos de play-off de ascenso, se estaba cumpliendo el objetivo con el Castellón, que sí estaba un poquito más, más lejos, pero con una gran presión, ¿no? Que había en la ciudad porque había que ascender sí o sí. El hecho de que se haya conseguido el ascenso, de que hayáis hecho esta primera vuelta monumental, ¿os rebaja un poquito esa presión o jugar en el Málaga implica mucha presión?
Yo te voy a contestar desde mi persona. Para mí nunca... No he sentido presión al jugar. No sé si porque a lo mejor... Mi forma de ser, pero yo cuando juego al fútbol no siento presión de... Lo estoy haciendo mal. Hombre, puedes sentir presión, por ejemplo, en los playoffs. Sí se siente presión porque al final te estás jugando una temporada en dos partidos. Pero en lo que es la temporada y el ambiente, al revés. Lo que a mí me hacía sentir era que tienes que dar el máximo para poder... dejar bien a toda la gente que viene a vernos, pero presión, creo que la presión es buena, entre comillas, para todo. Al final es algo que la presión te va a exigir a ti mismo y que te va a hacer sacar lo mejor de cada uno.
Mucho cambio con tu llegada al fútbol profesional, Carlos, en cuanto a juego, en cuanto a velocidad del juego, que siempre se dice mucho el tema de la velocidad del juego, o para ti es incluso, a la tenor de las expectativas y sobre todo de tu evolución, incluso se te ve más cómodo
para mí,
en segunda que en primera red, ¿no?
Es diferentes categorías. Al final en primera red la gente te presionaba como loco y aquí te dejan jugar algo más, pero es verdad que hay muchos saltos de calidad entre jugadores, que a lo mejor el Almería es el típico ejemplo, que ahora mismo son jugadores que pueden estar el 80% en primera división y están en segunda, y se nota el salto de calidad de los jugadores. Pero al final, lo que es de juego, para mí me siento más cómodo jugando en segunda que a lo mejor en primera red.
¿Os esperabais esa primera vuelta, Carlos?
A nosotros no nos sorprende. Es verdad que siempre vas con el miedo de... una categoría superior, tal, pero viendo el grupo que tenemos y los jugadores, al final sabíamos que podíamos estar ahí. Y al final se está viendo en la primera vuelta que no nos ha costado el subir de categoría.
A ver, soy un grupo muy joven, Carlos, muy joven.
Sí,
¿Te ha sorprendido la calidad de algunos de los canteranos de aquí, de Málaga?
Sí, siempre lo digo, que A mí el que más me ha sorprendido es Ochoa. No sé. Es algo...
Es el más joven de todos, ¿eh? Además.
Sí,
¿eh?
Sí, sí. No sé. Es un chaval que tiene unas cualidades muy diferentes a todos.
A cualquiera.
Hay muchos compañeros de Carlos que han dicho eso. Que han dicho, a ver, los ojos se te pueden ir, por ejemplo, a Kevin, Cordero, a Cordero, sí, que son más llamativos, más bandas, más eléctricos. Pero es verdad que muchos de los compañeros, cuando le hemos preguntado quién de todos los canteranos, dicen, no, Ochoa, porque tiene algo que no tiene el resto, por ejemplo, ¿verdad?
Muy diferente. Ve cosas que no lo ven.
Lo que pasa es que es normal que con su edad le cueste, tenga altibajo. Él no puede estar uno. Si estuviera retro, estaría aquí.
Un jugador muy joven y que al final yo con su edad, yo recuerdo con su edad que yo estaba en preferente. En juvenil preferente. Uh-huh. Yo estaba en juvenil preferente jugando en la Mojonera. Creo que 8 a juvenil de segundo, ¿no?
Uh-huh. Sí.
De segundo. Bueno, estaba en Liga Nacional. Bueno, no hay mucha diferencia. Uh-huh. Al final. Él está jugando en segunda división, está entrenando con jugadores, entre comillas, top. Así que la mejora que va a tener él y que nos va a dar al equipo va a ser gigante en el momento en el que él dé el pasito de que tengo que ser yo y lo voy a demostrar.
Carlos, a Cordero, ¿qué el consejo le darías verdaderamente? Ya sabes todo lo que está rodeando, todo lo que le rodea.
Sí, totalmente, sí. Yo a Cordero, en el tema Cordero... Yo siempre lo intento aconsejar desde la perspectiva que yo he tenido, pero nunca le diría que nunca le afectaría a su toma de decisión, porque he sido joven y he tomado mis propias decisiones.
Escúchame, tampoco eres muy mayor, ¿eh, eso, Carlos?
No, pero yo de
pero ha pasado, ha tenido 17 años y 18.
Es. Y cuando yo he tenido mi toma de decisión y entonces a mí me afectaba lo que me decían, entonces yo... A él le diría que tomara su decisión y que no se arrepintiera nunca. Si es una cosa o si es otra. Si se queda con nosotros, encantado de la vida y que se quede el máximo de año posible. Si no, que le vaya genial y que la reviente donde vaya. Pero que no, yo no le voy a decir nada que le afecte en su toma de decisión. Pues porque al final si se equivoca, se tiene que equivocar a él o tiene que acertar a él.
No, sobre todo que decida él, ¿no?
Eso es.
Que no decida nadie por él, que quizás es lo que... De fuera puede uno manejar, que si a gente, que si familia, sí, que al final decida él por él mismo.
Yo creo, lo que ha dicho Carlos es muy importante, que al final es uno. Que si uno acierta, oye, que me voy a tal equipo y luego fracasa, ha sido mi acierto y mi fracaso. Eso. Pero que no me diga, con perdón, la familia, el representante de turno, que lo que quieren es el negocio que todo el mundo ya vemos en este mundo de fútbol. Eso. Lo que bien ha dicho Carlos es, oye, si te tienes que equivocar, te equivocas tú. Es como el que tira el penalti. Eso. Lo tira el que lo falla.
Totalmente.
Y ya está, no hay más.
Sí, así y... Todos te van a decir el bien que ellos crean. Al final, pues vete, que es mejor para tu futuro, o quédate,
dinero,
que aquí la vas a romper y te va a salir mejor. Nunca se sabe. El tiempo que pone a cada jugador y a cada persona en su sitio y lo vamos a ver dentro de cierto tiempo. Ahora mismo, si dice algo, te puede equivocar. Por eso yo no le intento... Yo le doy mi consejo y lo que yo hice. Y él ya que haga lo que él crea que está bien para su futuro, porque es su vida.
Oye, vamos a hablar un poquito de esa rivalidad sana, ¿eh? Bien entendida, con Joaquín, ¿qué tal?
Ah, muy bien, con Joaquín. Joaquín al final, todo el mundo dice, los vascos, no sé, los vascos en este equipo son los más cachondos, Lobete, Joaquín...
Einar, ¿no?
Einar me han dicho que es, vamos, sí, andaluz.
Y Joaquín igual. Y lo vete peor de todo, con diferencia. Por eso te digo que al final Joaquín, yo con él, al revés, el otro día acabamos y nos fuimos a comer con su pareja y con la mía y con Murillo. Al final mi relación con él puede ser perfectamente con uno con lo que más relación tenga del equipo. No por nada, sino porque estoy al lado de él en el vestuario. Nuestras novias se llevan muy bien, siempre están juntas viendo los partidos, así que nuestra relación puede ser perfecta. Entre comillas, hombre, yo me puedo cabrear cuando él juegue, o bueno, cabrear o molestar porque yo quiero jugar,
normal.
Y él se va a molestar cuando yo juegue. Como
es que sí, pero que no tiene por qué molestarse contigo.
No, eso es. Carlos, eso es lo bueno que
si tú
yo
no
me cabreo con el míster,
claro,
porque no me has puesto.
Es que
pero
si tú
no te cabrearía nunca con él.
Si no te enfadas tú, no serías jugador. Está claro. Hay que enfadarse cuando uno no juega.
Hombre,
está claro. Pero apoyar al compañero cuando está, es evidente.
Eso.
Pero al final es un tema deportivo, es un tema del entrenador.
Oye, sí. Carlos, la vida se ve de otra manera cuando tienes por detrás en la cobertura a Luismi, a Manu Molina, a Nelson Monte, a Galilea y al Santo, a Alfonso Herrero.
Yo, por ejemplo, en el Atlético, yo los partidos que juego lo paso muy mal en centros laterales o, entre comillas, yo subo, soy de subir, sobre todo a la espalda. Y al final, cuando tienes compañeros que te arropan, o como nosotros, que somos un bloque, que estamos muy juntos, al final las carencias de uno mismo no se ven tanto. Y por eso a mí me viene muy bien tener jugadores de ese perfil, tipo Nelson, que va muy bien al corte, o Luismi, que una vez que suba, a lo mejor yo subo, se mete en mi posición y hace que yo pueda recuperar mi posición. Al final son jugadores que son en la categoría, son muy buenos y se nota dentro del campo que el nivel que tienen es superior.
Carlos, ¿dónde tienes que mejorar más tú? ¿En qué aspecto del juego tienes que mejorar más?
Siempre lo digo, yo sí, he sido extremo toda mi vida, quitando desde que llegué al Córdoba, que hubo un entrenador que me dijo que era lateral y era lateral. Y ya está, pero bueno, al final yo tengo que mejorar en defensa. Creo que en ataque toda mi vida he atacado y ahí me encuentro muy cómodo en el aspecto de tres cuartos de campo. Y a lo mejor en salida de balón, porque estoy acostumbrado a tener pelota. Pero bueno, en el aspecto defensivo, sobre todo en centros laterales, que siempre me ha costado muchísimo. O a la hora de saltar, no saltar, temporizar, a la hora de temporizar, de un salto o no saltar, pues me cuesta mucho. Creo que lo he mejorado muchísimo de cuando llegué, sobre todo cuando llegué al Atleti, que hacían muchísimo hincapié en esas cosas. Pero bueno, al final estamos en edad de eso y creo que soy bastante joven como para seguir mejorando todo el aspecto defensivo y acaba siendo un buen lateral.
Creo que si la Rubia no llega, que creo que no va a llegar porque no ha entrenado aparte, ¿no? David ha entrenado aparte, ¿no sería descabellado un Carlos Puga por delante del lateral? Aunque no creo que lo vaya a poner el Pellicer, pero bueno, no sería descabellado.
Doble lateral sí hemos visto en algún momento ya con el partido.
En algún momento puntual, pero de inicio no creo, ¿no, Carlos?
No, de inicio no creo. A ver, he jugado yo, por ejemplo, en el Córdoba, en primera red creo que he jugado bastante de extremo y de doble lateral, pero al final aquí creo que hay 5 extremos o 6 extremos. Creo que
sí, pero bueno, si la Rubia no está, Aitán tampoco, igualmente a Lobete por la derecha en un momento dado, es posible.
Sí, al final ahora mismo puede ser porque Lobete lo está metiendo de media punta y solo hay tres extremos, pero bueno, al final creo que este partido no juego porque tengo 5 amarillas, así que tengo que esperar a Anduba y bueno, creo que llegará seguramente la Rubia, que no tiene nada.
Bueno, el sábado viene el Deportivo de La Coruña, ¿eh? Esto sí que son ya rivalidades mayores, ¿eh?
Joder, la verdad que el Depor me sorprendió muchísimo. Bueno, Lucas Pérez me había enfrentado y sabía el nivel que tenía, pero tipo gente joven como Mella o Yeremay, Mario Soriano, son gente de muchísima calidad que al final son los que marcan las diferencias en el aspecto ofensivo en esta categoría y se está viendo que son aviones.
Oye, con la primera vuelta que habéis hecho, Carlos, ¿dónde ves al Málaga? No te voy a decir al final de temporada, al principio de mes de mayo.
Ojalá que ahí peleando por intentar meternos. Para mí ese es el objetivo que yo pienso, de a lo mejor estar en mitad tabla y que queden 5 o 6 jornadas y estás pensando en, hostia, a ver si ganamos unos pocos de partidos y nos podemos meter. Pero bueno, al final hay que ser también ver de dónde venimos, que venimos de primera red y sobre todo darnos cuenta que el objetivo principal es la salvación y una vez que hayamos conseguido eso ya lo demás... Bienvenido sea, si nos podemos quedar en mitad tabla bien, si nos podemos meter en playoff aún mejor y ya está ahí. Pero primero salvarnos, es lo principal.
Fíjate que con tanto empate parecía que no se le veía color y habéis arrancado estas victorias seguidas y el salto que habéis dado, ¿eh?
Al final lo hablaba con Bernal, el del Dense, y me decía, es que empatamos mucho. Y me decía, sí, pero que nosotros... Hemos llegado a final de partido ganando y no han empatado, o hemos llegado a empate y hemos perdido. Dice, vosotros puntuáis, nosotros nos está costando puntuar. Y es así, al final cuando empatas, hay a veces, por ejemplo, en Granada que te vas como una victoria, y hay veces contra la Almería que te vas como si fuera una derrota, pero puntúas. y al final en cuanto gana un partido los empates se hacen buenos, pero si no gana...
Carlos, ¿tú crees que el equipo si hace la primera... Digo bien, que tenía el micro apagado. Si el equipo hace la primera vuelta que ha hecho, ¿es posible que el equipo juegue el playoff? ¿Veis posibilidades reales de jugar el playoff?
Hombre, si mantenemos el nivel que hemos dado todo... Es verdad que la segunda vuelta...
Es más difícil. Se puntúa menos. Los de abajo salen porque aprietan más.
Los primeros suelen escaparse.
Claro, si hacéis 60 puntos, pues ahí andará la cosa.
Yo creo que sí. O sea, de todos los partidos que ha empatado el Málaga... Te cambio la pregunta. ¿Cuántos partidos ha empatado 12. El Málaga? 12, ¿no? 12. Si de los 12 se empatan 8 y se ganan 4, ojito.
Pues hombre, sí.
Cuidado.
Sí, te puedes meter, claro.
O sea, no te digo, sino la misma racha, solo que de los 12 partidos,
al final, 8. O pierdes 1 y ganas 3.
Exacto.
Puntúas
más que la primera vuelta. ¿Hay posibilidades? Esto en el vestuario se hace la cuenta, se hace... Ese comentario típico de...
Ahora mismo no lo pensamos ni lo queremos. Al final, por ejemplo, la gente que está en segunda, por ejemplo, Pastor, que viene de estar en segunda o lo vete, siempre dicen, es muy complicado. Y siempre decían, vamos a pelear primero la salvación y una vez que la consigamos ya vemos. Tal. Que la segunda vuelta, sobre todo, es muy larga, los equipos de abajo aprietan mucho más y los de arriba se suelen escapar. Que entonces los que suelen perder ahí son los de mitad tabla. Pero bueno, hombre, si yo firmo, perder 2 y ganar 2 de los empates. Al final haces más puntos. Haces 6 y ha hecho 4. Y al final harían más puntos. Sí, al final empatar viene bien para la confianza de uno mismo, pero al final suma 1 y sí, pierde 2.
Claro. ¿Qué tal tu relación con Pellicer, con el míster? Cuidado que escucha mucho el programa, Pellicer. ¿Eh?
Muy bien. Muy bien. La verdad que es un tío que va de frente. Ya está, al final es lo que siempre nos lo dice, que si él tiene algún problema no lo va a decir y la verdad que a los jugadores, por lo menos yo lo agradezco, porque si te equivocas, pues ya está, él viene, te lo dice, te echa la bronca y ya está, y tú sabes que estás equivocado. Así que yo prefiero eso a que no te diga nada y te fume 5 partidos.
Por cierto, vaya acento que le pones aquí al gol
de Dioni.
Pero te falta el gol, porque has tenido muchas oportunidades, es cierto.
Sí, sobre todo es... Eso es lo que yo...
Llegada, porque es una persona que tiene llegada al área contraria.
Hay mucha técnica.
Carlos ha tenido 3 ocasiones clarísimas de gol en balones que se la sacó el portero o se te ha ido desviada.
Sí. Al final eso, el último pase es lo más complicado en el fútbol y posiblemente lo que más se pague después del gol. Pero bueno, al final, como yo le digo a mi hermano, digo, hay veces que pones un centro churro y te lo hacen bueno, y otras veces que pones un balón bueno y no acaba en gol. Y ya está, y se trata de eso. Lo único bueno, que mientras que crees ocasiones, llegará un momento en el que entren, pero si no las crees no van a entrar. Así que estoy tranquilo en ese aspecto de que si sigo creando ocasiones, llegará el momento en el que empiecen a entrar o que acabe poniendo buena bola. Y de eso se trata, de mejorar en ese aspecto también.
Oye, en lo personal, habías renovado, está todo bien atado, hay que hablar de nuevo con Loren para ampliarlo, ¿cómo va eso?
Si me quieren ampliar,
aquí estoy. O sea, que quiero decir que estás bien, estás a gusto, contento.
Si me quieren renovar, aquí estoy esperándolo.
Oye, el domingo jugasteis un partido amistoso, ¿cómo estáis después de esta semanita así de vacaciones? ¿Ha costado un poquito?
Cuesta arrancar, pero bueno, creo que vamos a tener una semana y media para coger forma, y aparte hemos hecho en vacaciones, nos han mandado trabajo y tal, y al final es normal que después de 10 días cueste, sobre todo los primeros minutos de arrancar, sobre todo de pulmones, pero bueno, yo creo que en cuanto juguemos un partido y enganchemos la semana, va a ser lo mismo que la primera vuelta. Uh-huh. Pero al principio, bueno, suele costar algo más porque no suele hacer lo mismo, no lleva la rutina de todos los días de entrenar gimnasio y eso, pero creo que en una semana, esta semana, yo en mi caso 2 semanas y media tengo para ponerme como estaba, así que estoy tranquilo en eso.
¿Los Reyes se han portado bien contigo o no?
Yo, con que tengo salud, yo y mi familia no le pido
salud
mucho
para seguir jugando, ya está. Eso. El resto viene solo, ¿verdad?
Disfrutar, sí, totalmente.
Oye, para acabar, Carlos, vamos a hacer un test la primera vez que te sientas con nosotros, un test para conocerte mejor, ¿vale? Lo primero que se te ocurra por la cabeza, dispara, ¿vale? Si no te hubieras dedicado al fútbol, ¿a qué te hubieras dedicado?
Trabajar en mi tienda con mis padres.
¿De qué es la tienda?
De comida.
¿Sí? ¿De comestibles?
Sí, comida. Ah,
pues mira, entonces mi madre también tiene una tienda de comestibles. ¿Tu comida favorita?
Macarrones.
¿Una ciudad?
Granada.
¿Un rincón de Málaga que recomiende a las visitas cuando vienen?
La calle Lario.
¿Hasta hoy tu mejor momento, personal o profesional?
El ascenso.
¿Un reto que te quede por conseguir?
Jugar en primera.
¿Un ex compañero con el que tengas más contacto?
Antonio Casas, Carlos Marín, Quique Márquez.
¿Qué hace fuera del fútbol?
Nada. Disfrutar con mi pareja, mi perrita y poco más.
¿Una serie o película que recomiendo que estés siguiendo?
Peaky Blinder.
¿Dónde te ves cuando te retires?
En Málaga.
¿Un ídolo de la infancia?
Xavi Hernández.
Hasta hoy, ¿cuál ha sido el jugador más difícil con el que te has enfrentado? Ya sea que tú lo hayas encarado y no haya manera, o que te haya encarado y si haya no haya posibilidad de pararlo.
No me acuerdo, pero un extremo del cacereño.
¿Tienes alguna manía o superstición antes de jugar un partido?
Sí, me tengo que santiguar 7 veces y tengo que rezar un Padre Nuestro antes de salir al campo.
¿7 veces?
Sí, no sé por qué.
Pero 7 veces.
7 veces.
¿Y un deporte que no sea el fútbol, que practique o que sigas?
El tenis.
De verdad, ¿no? No como Joaquín y Batista, ¿no?
No, me gusta, no lo practico porque no lo practico, pero me gusta verlo.
Vale. No ha visto un partido en tu vida.
No, me gusta verlo.
Bueno, pues es Carlos Fuga, lateral derecho del Málaga, que hoy nos visita la primera entrevista de 2025 aquí en Deportes Cope Málaga.
Oye, ha dicho una cosa, un deseo, dice, jugar en primera división. Yo creo que más pronto que tarde, Puga va a jugar en primera.
Ojalá.
Si es con la camiseta de Málaga, bien, pero tiene proyección enorme como para jugar en primera. Así que yo creo que ese sueño se va a cumplir.
Ojalá, Carlos. Bienvenido a Málaga. Bienvenida también a Cope Málaga, que ha sido un placer charlar contigo. Un abrazo muy fuerte y que haya muy buenos resultados en este 2025, tanto profesional como personalmente.
Muchas gracias a vosotros también.
Gracias. El contacto con Carlos Puga, el jugador del Málaga. Hacemos un pequeño alto del camino y seguimos como cada día hasta las 4:30 de la tarde.
Este sábado tienes tiempo de juego total. A partir de las 5:30 de la tarde te contamos el Bilbao Basket Unicaja y desde la Rosaleda el Málaga Deportivo de La Coruña con la narración de Emilio Guerrero y Javier Bautista. Anima Pedro González. Vívelo en Cope Más Málaga, nuestra web y dispositivos móviles. Con el apoyo de Tesesa, Credicer, Restaurante Asador Otola, Friosol, Suravia en Formación, DZ Cocinas, Promotora Inmobiliaria OBU y Renault Taermo.
Deportes.
Cope Más Málaga.
Estar informado.
De la Rosaleda al Carpena, porque hoy nos acompaña el jugador de Unicaja, Alberto Díaz. Hablamos de baloncesto, qué mejor manera que hacerlo con el capitán de Unicaja, con Alberto Díaz. Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bienvenido. ¿Cómo va ese inicio de año?
Muchas gracias. Bueno, pues muy bien, muy bien. Con estas victorias empieza mucho mejor el año. Los Reyes también se han portado bien, así que muy contento.
Bueno, ya que me lo dices y me lo sueltas, los Reyes se han portado bien, ¿qué te han echado? Cuéntame.
Bueno, al final algo de ropa, algo para hacer cosas en casa. Bueno, pues lo que hace ya también un poco la vida adulta, pero bien, no me puedo quejar.
¿Te está haciendo manitas de bricolaje y eso o no?
Bueno, lo intento, pero todavía me cuesta.
¿Y de cocinillas vas bien o no?
Intento mejorar. Estoy en un progreso adecuadamente.
Sí, bueno, eso habrá que hablar con alguien que yo me sepa, que nos diga cómo va esa evolución, Alberto, porque han sido unas vacaciones de Navidad, entre comillas lo de vacaciones para vosotros. Esta semana sí la tenéis más o menos limpia, sin partido entre semana, pero el final del año y el inicio de año, ¡buf!, tremendo, con 2 partidos en 48 horas, venís del partido de Breogán, tela, ¿eh?
Sí, es cierto que, bueno, para nosotros no ha sido tanta Navidad, ¿no?, hemos estado bastante enfocados en este calendario, que además, bueno, pues es un momento muy importante porque se juntan muchos partidos de la Liga, porque la clasificación está muy apretada y creo que el equipo ha estado muy bien, ha estado muy metido a pesar de estas fechas, ¿no?, que son un poco más dispersas y bueno, creo que aunque sea duro, lo hemos llevado bien bueno, y ahora mismo estamos muy satisfechos.
Oye, fíjate que el otro día le preguntábamos a Ivón Navarro, porque hay mucha gente que se está quejando del calendario, sobre todo los equipos de Euroliga, que tienen partidos prácticamente ahora cada 48 horas. Le preguntábamos a Ivón Navarro por una semana limpia, que si se iba a frenar el ritmo de competición. Decía que muchas veces es mejor jugar partidos en entre medio. Esto es siempre la pescadilla que se muerde la cola, ¿verdad, Alberto? Cuando se juega, que se juega, y cuando no se juega, que no se juega. No, nunca estamos contentos ninguno con nada, ¿eh?
Sí, es cierto que bueno, depende del calendario, depende del momento, la situación del equipo, la racha, la dinámica. Es que cada uno tiene una percepción muy personal y es cierto que influye mucho el momento. Entonces, bueno, pues nosotros ahora que tenemos un buen ritmo, es verdad que no ha venido bien, hay otros equipos que no le viene bien. Como jugador, pues es cierto que bueno, que estos momentos que son más familiares, pues también te gusta estar con la familia, pero bueno, eso ya es opinión de cada uno y es cierto que es muy complicado hacer un calendario a gusto de todo.
¿A ti te gusta más jugar que entrenar o entrenar más que jugar?
Yo jugar más que entrenar. Al final, yo creo que casi todo el mundo, ¿no? Casi todos los jugadores lo que prefieren es competir, la competición. Nosotros que estamos acostumbrados a jugar partidos entre semana, bueno, pues una semana quizás se nos hace un poquito largo, ¿no? Porque lo que quiere es competir, esa adrenalina del partido y yo creo que yo como, bueno, el equipo como yo, preferimos competir cada semana dos veces.
Queda nada y menos para que termine ya esta primera vuelta, para ese primer corte, para ese primer objetivo de ACB. Pues Alberto, la valoración que podemos hacer es súper positiva. Desde hace ya un par de semanas tenéis la clasificación para la Copa del Rey en el bolsillo. Incluso sin jugar este fin de semana, si se da alguna serie de resultados, incluso ya seríais casi cabeza de serie. A nivel de resultado creo que más no se os puede pedir, ¿no?
Sí, yo creo que hemos hecho un inicio de temporada muy bueno, contando bueno, pues con el inicio de la pretemporada que ha sido muy exitoso, así que estamos bien. Era el objetivo que nos habíamos planteado, el primero clasificarnos para la Copa del Rey, después bueno pues luchar por ser cabeza serie, que lo tenemos ahí a puntito. Entonces creo que es una primera parte de la temporada muy muy buena.
Y fíjate, el hecho, aunque eso no asegura nada, el hecho de ser cabeza de serie en una Copa del Rey, donde, fíjate, le está costando trabajo meterse al Barça, donde está costando trabajo meterse al Baskonia, que creo que incluso eso, el Real Madrid, que no está ni entre los dos primeros, creo que eso incluso realza más el trabajo y los resultados que estáis consiguiendo, ¿no?
Por supuesto, creo que es una liga o de las más apretadas y bonitas que ha habido en los últimos años, ¿no? Y como has dicho, ser cabeza serie este año más que nunca no significa nada, porque estamos todos muy igualados, muy pocas victorias, el nivel es brutal y a un partido cualquiera puede ganar. Y ya en esta liga no hay un claro favorito, así que es cierto que bueno, que los grandes transatlánticos, como decimos ahora mismo, no están como otros años en ahora principio de temporada, así que creo que también es para remarcar el nivel de la liga y el nivel que está el equipo.
Oye, Alberto, tú que lo has vivido todo en Unicaja, lo bueno, lo menos bueno y lo malo, ¿te estás dando cuenta del listón que habéis puesto tan alto, la exigencia que habéis puesto, que es brutal, que perdéis dos partidos contra dos buenos equipos, que no son ni mucho menos equipos que estén luchando por el descenso, como Gran Canaria y Real Madrid, que en su día se hable, uff, este Unicaja que se ha metido ahí en un agujero, a ver cómo sale? Por un lado decimos, hay que ver qué fatiguita somos los aficionados del Unicaja, pero por otro lado también dice mucho de ese nivel que habéis generado vosotros y esas expectativas que habéis generado vosotros con la grada, ¿no?
Sí, es cierto que la exigencia se ha multiplicado exponencialmente. Es una realidad, nosotros somos conscientes de ello y sabemos que ahora nos exigen el máximo e ir a cada partido a ganarlo. Y el partido que no se gana, bueno, pues un pequeño bache que tiene el equipo. Bueno, yo lo he vivido todo. Yo quizás lo veo desde otro punto de vista más neutral, más con desde fuera un poco más diferente, ¿no? Porque también soy consciente de lo bien que estamos y de lo que estoy disfrutando personalmente este momento, ¿no? Así que bueno, yo creo que eso es algo bueno, es algo que todos queríamos, ¿no? De tener esa exigencia de codearnos en los primeros puestos y bueno, este tipo de presión es bienvenido porque significa que se está haciendo un buen trabajo y no es de una temporada solo, sino que llevamos arrastrando un par de temporadas a este nivel y bueno, pues esa exigencia también se tiene que notar fuera.
Oye, te voy a hablar de exigencia y te voy a meter presión a ti personalmente. Alberto, ¿tú eres consciente que todas las competiciones que has jugado con Unicaja, bueno, dejo la Euroliga al margen, todas las has ganado excepto una y que puedes todavía hacerlo?
Sí, soy consciente y es algo bueno, pues que me ilusiona mucho, que creo que es algo muy especial porque bueno, pues porque esa la liga es lo quizá lo más bonito que queda, que a todo aficionado creo que es la que más ilusión le hace y bueno, pues se luchará por ello. Hay un equipo brutal, hay un cuerpo técnico brutal, el club estaba apostando por todos y bueno, pelearemos, intentaremos que esta que se resiste sea la vencida.
¿Tú cómo estás?
Yo bien, yo estoy muy bien, cada vez me siento mucho mejor en la pista, ¿no? Que era lo que me faltaba, un poquito de sensación y yo creo ya que estoy cogiendo mi nivel, así que muy contento, sin dolores, así que bueno, que ahora mismo estoy ya despegando.
¿Has sufrido mucho, Alberto?
Sí, se hace duro porque uno no tiene continuidad, porque no se encuentra 100%, porque no puede o no me siento como me sentía antes en el principio de temporada y bueno, pues es cierto que cuando vas con el gancho un poco en el cuello te frustras un poco, te desesperas, pero ahora ya creo que las Navidades me han venido muy bien para coger ese tono, para seguir mejorando y ahora sí que me siento yo.
Además que en este equipo, Alberto, el que no esté bien al 100% es que se nota muchísimo, ¿no? No es como, sin comparar con equipos ni con compañeros, no es como otras veces que a lo mejor uno no estaba al máximo nivel, pero que más o menos podría echar una mano en una rotación. En este equipo, como no esté uno a su nivel, es que se nota mucho, ¿eh?
Claro, es lo que te he dicho, la exigencia que hay en este equipo es brutal, no hay minuto para todos y todos se merecen mucho más minutos de lo que tienen, pero es cierto, cuando uno no tiene ese feeling, o ya no solo físicamente, sino pues de partido, hay otros compañeros que tienen un nivel tan alto que tienen que estar ahí. Y eso sí que, pues quizás con otros años sí que hemos dado ese paso de calidad en el grupo que hace que como no estés al 100%, bueno, pues no puedas aportar al equipo como aporta otro compañero.
Oye, el sábado Bilbao, ¿eh? Otra salida complicada con un excompañero tuyo como Zoran Dragic, ¿eh? Que coincide también con él aquí en Málaga, y un chaval que despuntaba en su día en la cantera de Unicaja, que cogió otros derroteros como Rubén Domínguez, y que oye, que están haciendo muy buen baloncesto los de Bilbao, ¿eh?
Cada equipo es muy peligroso, y Bilbao es una pista muy dura, que conozco bien, que la afición aprieta, ellos son fuertes en casa. Y sí, es cierto que va a ser un partido muy, muy, muy complicado. Y bueno, y también tengo el gusto de poder ver a Soki y a Rubén, que son personas maravillosas, y tengo ganas de enfrentarme contra ellos.
Es verdad que estuviste en Bilbao, se me ha olvidado lo de la cesión. Estuviste ahí 6 meses, fueron, ¿no? Más o menos, ¿no?
Fueron tres.
Tres meses.
Los últimos 3 meses de la temporada, sí.
Tu mili, ¿no? Particular.
Sí. Bueno, pues fue muy bonito, pero es cierto que fueron unos momentos duros para el club y bueno, pues eso te hace madurar, te hace valorar muchas cosas y siempre estaré agradecido por la oportunidad que me dieron, pero es verdad que fueron 3 meses complicados.
Oye, ¿vais a seguir el play-in este que empieza ahora de los equipos que os pueden tocar en el grupo?
Sí, siempre estamos conectados a las competiciones, a los partidos, no solo a las que jugamos, sino a las que no jugamos también. Intentamos estar empapados de todos los equipos, de todas las competiciones, porque nunca sabes a quién te puedes encontrar y porque nos gusta. Entonces, el equipo sí que sigue en las eliminatorias y estaremos pendientes a ver quiénes son los rivales del grupo.
Oye, Alberto, la última que te hago. ¿Perry se ha invitado a algo por ampliar el contrato?
Todavía no, pero lo hará. Él es una persona que paga sus deudas, así que estamos a la espera de que haga algo en el vestuario, pero estoy convencido de que lo hará.
Bueno, eso está bien. Lo te decía incluso Ivonne Navarro, que es bueno que tú tuvieras ese acompañamiento, que siempre llevabas tú la mochila, que un tipo como Perry seguro que te iba a ayudar, que tiene tiempo para hacerlo, ¿eh? Por delante.
Sí. Además, es una persona excepcional que me ayuda dentro y fuera de la pista, a mí y al equipo. Y bueno, y que haya renovado es una alegría para todos, así que queda que Kendrick para el rato.
Alberto, que te deseamos lo mejor en este 2025, sobre todo que sigas disfrutando en la pista, porque cuando tú disfrutas, disfrutamos los que vamos a verte. Abrazo muy fuerte y feliz 2025, Alberto.
Muchas gracias, feliz año.
Buscando un especialista en cerrajería del automóvil, en Codecars disponemos del mejor servicio. Te atendemos de forma rápida y sin dañar puertas ni cerraduras. Infórmate en 638-34-1420. Codecars.
En Friosol hacemos realidad tus proyectos de hostelería, productos de cocina, frío industrial, hornos y mucho más. 25 años de experiencia nos avalan. Márcale un gol a tu cocina con Friosol. Hacemos que tu negocio sea mejor. Friosol.es.
En Acosta Hogar, canapé y colchón matrimonio, 299 euros con transporte y montaje gratis en Málaga capital.
Acosta Hogar, somos los más baratos. Ven y compruébalo. Avenida Washington 42, Málaga.
Deportes. 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 Deportes.
COPE más Málaga.
Deportes. Estar informado.
5 minutos para alcanzar las 4 en punto de la tarde. Oye, pues ha dejado buenos titulares, ¿eh? Bueno, Alberto Díaz, ¿eh?
Yo creo que Alberto Díaz ha dado el titular del año. Que el Unicaja va a ir a por la Liga, que va a pelear la Liga, que no es baladí, que están ahí. Y tú decías anteriormente lo del Barça de ayer. Hombre, yo creo que al final pegarán el arreón. Quedan 2 jornadas, ¿eh? Para terminar el corte de la Copa y el Barça ahora no estaría en la Copa.
Sí, a ver lo que ocurre, ¿no? Pero el Baskonia lo está pasando mal, el Barça lo está pasando, Emilio, francamente mal.
Que esto al final lo de siempre, el Madrid va a estar ahí al final y, hombre, son 5, la final de la ACB son 5 partidos. Entonces tienes que estar brillante mínimo en 3. Y es que es muy difícil, Emilio. Pero oye, si están esta gente fallando, ¿por qué no el Unicaja va a estar ahí como alternativa? Ya ganó en un gran momento, acuérdate, Valencia de Pedro Martínez en la Liga.
Sí, está claro, ¿eh? Y bueno, lleva Unicaja 2 semifinales de manera consecutiva, a ver si este año es capaz de dar ese pasito, aunque es muy complicado de meterse en una gran final de la Liga CB. Por cierto, la última final de Liga CB que jugó fue la que ganó en la campaña 2005-2006, y como tú bien dices, ahora quedan solo 2 partidos para el corte de la Copa del Rey, y chirría muchísimo ver a Barça, noveno, con 7 triunfos, a Baskonia, que tiene un partido menos con 6 victorias, y por ejemplo, UCAM de Murcia, que ya no tiene nada que hacer para estar en la Copa del Rey, que fue semifinalista, duodécimo con 6 victorias. Es decir, que está muy cara, ¿eh?, la Copa del Rey de este año. Yo lo que sí que rezaría, yo sé que Unicaja va a ser cabeza de serie, pero no quiero ni en pintura a un Barça de estos desdibujados que entra 7º, 8º en la Copa del Rey, cruzarnos a la primera de cambio, ¿eh? Porque ya nos pasó aquí algo similar en la Copa de 2007, también una Copa en Vitoria.
Sí, pero va a ser difícil, Emilio. Y viendo cómo está Baskonia y viendo cómo está Barcelona, es muy posible que en el sorteo, si finalmente Unicaja parece que sí, va a ser cabeza de serie, algún gordo le puede tocar. Gordo, sí, sí, entre comillas, de este tipo. O sea, que no le va a tocar un Zaragoza o un Murcia como en...
No, le puede tocar. Ahora mismo, a Unicaja le puede tocar Juventud, Gran Canaria, que es el anfitrión, Baxi Manresa y Casademont Zaragoza. Pero bueno, estás viendo cómo, por ejemplo, Manresa nos hizo hincar la rodilla, el Casademont Zaragoza, que es un sí, buen equipo. Es decir, que todo puede pasar en la Copa, pero digo que Unicaja está haciendo muy bien sus deberes y que ahí lo tenemos siendo segundo y a la espera de lo que ocurra con ese partido entre el Valencia Basket y la Laguna Tenerife. Está pendiente del juez de competición de decir si le dan por perdido el partido al Valencia o no. Ahora mismo todavía cuenta esa victoria que hizo sobre la cancha el Valencia Basket, pero podrían dar el partido por ganado a la Laguna Tenerife y habría ahora mismo un doble empate en cabeza, pero ya no sería entre Unicaja y Valencia, sino entre Unicaja y la Laguna Tenerife. Así que vamos a ver en qué queda la cosa. Y en cuanto a la Basketball Champions League, ya saben que el Ritas Vilnius es el único rival de momento confirmado para el Unicaja de Málaga, pero ha dado un paso, pues yo no sé si definitivo, el Galatasaray, que ganó ayer por 21 al Saint-Quentin de Francia, 84-63 ganó el equipo turco, que bueno, empezó de una manera tremenda con un parcial inicial de 24-9 y a partir de ahí fue prácticamente coser y cantar, ¿no?, para el equipo turco. Y hoy es el turno para el conjunto del Manisa de Turquía, con Sabonli, una de las grandes sensaciones de la competición, y el Chemnitz de Alemania. Así que ahí tenemos ese enfrentamiento, ya decimos, es el mejor de 3 partidos. Si gana el Manisa se pondría 1-0 y luego pues tendría que dar la puntilla ya en tierras alemanas la próxima semana. Vamos a ver en qué queda todo esto y sobre todo por el tema de los viajes que les pueden tocar al Unicaja de Málaga, del Rita Vilnius, por cierto, que me están hablando francamente bien, es un muy buen equipo, y a ver en qué queda esta situación y esos rivales que le puedan tocar al Unicaja de Málaga. Y en pleno contexto que estamos hablando, a ver qué pasa con la Euroliga, que si la NBA viene a FIBA y demás, porque el acuerdo entre la Euroliga y la empresa IMG, que es la que proyecta todo el negocio de la Euroliga, que se acababa en 2026, pues bien, se ha extendido ese contrato hasta el año 2036, así que parece que el chiringuito, el negocio, sigue estando en manos de los mismos y que no hay visos de que cambie la situación. Con esta información ponemos el punto y seguido, luego no te vayas a ir porque tenemos nuestro espacio de medicina deportiva con el doctor Vicente de la Vargue, y vamos a hablar de las lesiones que dejaron a muchos jugadores antes de los 30 años, pues ya sin poder jugar a su deporte de manera profesional. Noticias de España y el mundo con Pilar García Muñiz y hasta las 4:30 todo el deporte malagueño, así que no te desconectes.
Son las 4 o las 3 en Canarias.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
En 2025 también, como cada semana, a esta hora abrimos nuestro espacio de medicina deportiva. Y ya sabes que siempre pasamos consulta en la jornada de los miércoles, que para eso pegamos a la puerta del doctor Vicente de la Varga en Cande, en el Centro Avanzado de Medicina Deportiva en Inacua, y seguro que ya está preparado para pasar consulta con todos los oyentes de Deportes COPE Málaga. Querido Vicente de la Varga, saludos y muy buenas tardes y feliz año.
Don Emilio, feliz año. Aquí estamos de vuelta, un año más.
Un año más, ¿eh? Ya llevo unos cuantos, efectivamente, ya son unos cuantos. Nos vamos haciendo cada vez más jóvenes nosotros, ¿eh?
Sí, hombre, yo creo que nosotros empezamos allá por el 2019, finales. O sea,
sí.
Van cayendo los años. O sea, ¿qué mayor estoy, qué joven estás tú?
Desde luego que sí. Estoy yo como un roble, Vicente. Escúchame, dentro de todas las patologías que hemos tratado y estamos tratando y seguiremos tratando durante este año 2025, reflexionábamos, ¿no?, de cómo las lesiones han sido capaces de irlas superando jugadores. Hemos hablado muchas veces del caso de Rafa Nadal. En su día hablábamos del caso de Pau, hablando de dos de los grandes iconos del deporte español, el famoso húmero de Marc Márquez. Hemos ido hablando de cómo estos grandes deportistas españoles han sido capaces de sobreponerse a grandes lesiones y luego pues volver a rendir, pues quizás no a su mejor nivel, pero volver a ser competitivos. Y hoy vamos a tratar la cara quizás más oscura, más negra del deporte, que es pues cuando un deportista tiene una lesión y finalmente no puede superarla y a muy temprana edad tiene que dejar de realizar la práctica deportiva pues que le gusta, que le ha llevado a ser profesional y que lamentablemente, como digo, tiene que dejar el deporte de nivel y el deporte profesional a muy pronta edad. Y la verdad es que repasando la hemeroteca, Vicente, salen unos pocos de deportistas y con patologías muy, muy diferentes, ¿verdad?
No, y aparte que lo que vamos a intentar tratar son pacientes que se hayan retirado antes de los 30. O sea, una cosa es que por encima de los 30 tú tengas lesiones y precipiten un fin que ha de llegar en la vida deportiva. La vida deportiva de un deportista suele estar eso entre los 35 y los 40 ahora, ¿no? Más o menos. Los 37 suele ser la media. Bueno, pues que uno se retire con 35 o con 34 por una lesión o por un cúmulo de lesiones, pues no es una desgracia, es una fatalidad, porque bueno, pierde algunos años de vida deportiva y de hacernos disfrutar a los demás, pero no es una desgracia. Una desgracia es cuando un deportista con talento y con recorrido pues se jubila, o sea, se tiene que retirar con 25, con 27, con 21. Eso sí es un problema y son lesiones generalmente concretas. Y esto se suele dar en el mundo del fútbol sobre todo. Y luego están los casos más desgraciados, que suele ser en los deportes de motor, que son por muerte, que son los accidentes de los motoristas de MotoGP y de los de Fórmula 1, ¿no? Que eso sería otro capítulo aparte, porque ahí no son lesiones, ¿eh? Son accidentes mortales, ¿no? Bien. Aquí esto suele ser sobre todo en el mundo del fútbol, porque quizás sea el deporte más traumático a edades tempranas, que empieza con lesiones con 18, con 20 años, ¿no?
Vamos a ir muy atrás en el tiempo, Vicente, luego vamos a ir de atrás hacia adelante con casos muy llamativos. Quizás el primer caso que nos viene a la mente, y cada vez que escuchamos un reportaje de él siempre se recuerda, es el que fuera seleccionador español, Javier Clemente, que con apenas 25 años tuvo que dejar el fútbol, ¿no?
Sí, porque más que es un jugador que, como ha tenido tanto papel como entrenador y tan controvertido, pues su faceta futbolística pues no se le recuerda, pero más fue un futbolista con talento y con mucha clase, o sea, ya por el principio de los años 70, ¿no? Él tuvo con 19 años una lesión que es tremenda para un deportista, que es una fractura de tobillo, de tibia y de peroné, porque es frecuente, muy frecuente, que aunque se operen y queden relativamente bien, ese tobillo quede inestable y haga una artrosis. De hecho, él tuvo 5 operaciones y no acabó de volver a remontar, y con 25 años se tuvo que retirar. O sea que el tobillo es una causa frecuente, la fractura de tobillo, y muy frecuente un motivo para la retirada con los deportistas. Porque luego este lo hilamos con Marco Van Basten, que fue con 29 años. Él se retiró, él no llegó a tener una fractura, fue una lesión, una inestabilidad severa del tobillo, pero que también tuvo 3 cirugías, 4 cirugías, y se acabó retirando con 29 años, ¿no? O sea, que el tobillo es una articulación puñetera, que tolera muy mal las lesiones, porque toda la carga del peso pasa por el tobillo, y es un tobillo que tiene una movilidad bastante limitada, nada más que la flexoextensión, y que tolera muy mal la inestabilidad. Y ya sea porque la fractura no ha quedado bien reducida, o ha dañado la parte articular, o bien una lesión ligamentosa que no repara, ¿no? O sea, que estamos siempre acostumbrados a hablar de lesiones de rodillas graves, pero el tobillo es puñetero porque no perdona. El tobillo, una mínima alteración en su anatomía, y acabas con una artrosis que te obliga a dejarlo. De hecho, yo aquí en la consulta veo muchos problemas de tobillo que retiran a los deportistas.
En el caso de Van Basten estamos hablando de finales de los 80, primero de los 90. En el caso de Javier Clemente estamos hablando del inicio de los años 70. Quizás a lo mejor con la cirugía actual y con los preparos que tenéis los médicos ahora y todos los adelantos que hay, sobre todo en el caso de Clemente, de tibia y peroné, a lo mejor se hubiera podido salvar, ¿no?
No necesariamente, ¿no? Porque lo que sí ha variado, y lo hablamos, hemos hablado a veces cuando hemos hablado de Maradona, que fue el primero que tuvo una recuperación funcional. Maradona fue lesión en el 78, tuvo una fractura de tobillo parecida a la de Clemente. La diferencia es que esta fue de la tibia y del peroné, y Maradona fue solamente la parte del peroné. Lo que varió en Maradona, la cirugía fue similar, porque eso no ha variado mucho. Lo que sí varió mucho fue la recuperación funcional, la forma de recuperar esa articulación. Y eso hizo que se diera más movilidad, más precozmente a las articulaciones, con lo cual se acortaron mucho los tiempos. Pero hay tipos de lesiones que no ha cambiado mucho los tratamientos, las técnicas no han cambiado, es el tipo de lesión. Una fractura de tobillo, cuando no es una fractura limpia, hagas lo que hagas, estás condenado a que ese tobillo te dé problemas. Para una vida normal, posiblemente te limite relativamente poco, pero para la práctica deportiva de élite, pues te limita mucho. No, aquí en el caso de Clemente, no creo que si se hubiera tratado ahora, la cosa hubiera sido mejor. Porque más, de hecho, tuvo operaciones repetidas porque no fue bien. O sea, cuando una fractura es mala, ahí ponte un escapulario porque no tienes mucho más, ¿no? O sea, la historia, por mucho que los médicos queramos arreglarla, ¿no? O sea, en este caso, ¿no? Hay otros que no, que la técnica sí ha avanzado mucho. Ya lo iremos viendo.
Oye, en el caso de Álvaro Benito, que también fue otro gran futbolista, y además este ya estamos hablando de los años, mitad de los 90, cuando se produjo la lesión, una triada, por una triada, y siendo tan joven, con 27 años, tuvo que dejarlo, ¿no?
Pero esto fue un caso trágico, ¿no? Porque muy trágico, porque más, Álvaro Benito era de la nueva quinta del buitre, ¿no? De los sucesores, ¿no? De que estaba Raúl, estaba Guti, estaba Sandro, era una gente del Madrid que tenía mucha proyección, y la verdad es que en la mitad luego ahí se quedaron, ¿no? Y entonces él tuvo con la sub-21, tenía entonces 18 años, y tuvo un partido y tuvo una triada que, bueno, que al fin y al cabo es una lesión frecuente que tiene una larga recuperación, pero que bueno, que se acaba arreglando. En su caso, la tríada fue una tríada externa. Tríada es un ligamento lateral, un cruzado y el menisco que está por medio. Está la tríada interna, que es la tríada maligna que le llaman de Donaghy, y está la tríada externa, que afecta al menisco externo. Siempre hemos hablado que el menisco externo es mucho más importante que el interno porque es mucho más ancho, más grande, cubre más espacio, la parte externa del platillo de la rodilla está un poco más alta y tiene más carga. Entonces, quitar un menisco externo o parte del menisco externo en un deportista es condenarlo a tener problemas. El caso, por ejemplo, de lo que ha pasado con Ansu Fati, que ya lo veremos también en su día, ¿no? El caso de Álvaro Brito es que le quitaron el menisco por completo, el menisco externo. En una época en la cual, principio de los 90, todavía no estábamos muy claros de para qué servían los meniscos. Entonces, de hecho, en aquella época, Pedro Guillén, el maestro de todos nosotros en el mundo esteatroscópico, tenía su meniscoteca. Y además aparecían los reportajes en la tele que tenía los meniscos completos que había sacado de los deportistas, incluidos en metacrilato, ¿no? Y tenía allí toda la... Entonces se pensaba que los meniscos eran restos embrionarios que no tenían una gran función, ¿no? Qué equivocados estábamos entonces, ¿no? Y de hecho yo, cuando empecé la ciencia en esos años, en los años principios de los 90, algunos vi todavía quitar enteros, y se quitaban enteros. Había unas pinzas especiales con unos sistemas de separación especiales, y tú ibas tirando y sacabas el menisco de una forma como de C, y lo sacaban enteros, y con el picotazo. Eran unas verdades salvajadas. Claro, eso en su caso, además, se complicó porque le hicieron un trasplante de menisco, que es una cirugía que entonces no se hacía, de hecho se fue a Estados Unidos a hacérsela, aquí en España no se hacía y ahora se hace, y muy poca. El problema de los trasplantes de menisco es que cuando van bien, porque al fin y al cabo es un menisco de un cadáver, o sea, es un menisco muerto. Pero cuando no van bien porque no se reavivan, son catastróficos para la rodilla, porque para poner el trasplante de menisco tienes que hacer unas muescas en el hueso, porque el menisco viene con dos especies de taquitos de hueso en las dos esquinas para que lo puedas fijar. Claro, eso requiere hacer una agresión importante a una rodilla ya dañada. Él le hicieron el trasplante de menisco y no fue bien. Y después del menisco tuvieron que operarlo otras tres veces para limpiar los restos de ese menisco trasplantado, que nunca se volvió a la vida, ¿no? Entonces, claro, él se retiró a los 27, pero desde los 24 que le hicieron esta cirugía, no acabó. De hecho, dejó el Madrid, acabó en el Getafe, y se fue arrastrando como pudo. Sí. Pero aquí la culpa fue la tríada y luego el paso ese al trasplante de menisco. Y ya te digo, no es una cirugía que se haga habitualmente y que tiene una tasa de fracaso muy importante.
Bueno, lo hemos comentado alguna vez, Vicente, la retirada de menisco y de esto que estamos hablando, luego a la corta o a la larga te generaba la artrosis, ¿no? La rodilla,
artrosis,
¿no?
Claro. Claro, claro. Y sobre todo el problema es cuando tú lo quitas entero. O sea, tú quitas una parte de menisco, bueno, esa parte queda más desprotegida, esa parte de cartílago que está justamente encima de ese menisco se va desgastando, pero es un desgaste parcelar, con lo cual va haciendo una artrosis, pero lleva tiempo. Es decir, toda persona que tú operas de un cruzado, al cabo de los 5 o los 7 años ya tiene cierta artrosis de rodilla. Es raro ver un futbolista que con 35 años no tiene ya una artrosis de rodilla moderada. Ya lo hemos comentado muchas veces. Los últimos 10 entrenadores del Málaga que yo he conocido, todos tienen las rodillas tremendamente listas. Desde Schuster, Juan de Michel, el mismo Pellicer que está ahora, o sea, todos han pagado lo que ha sido el fútbol, ¿no? Pero si tú a eso encima le quitas el menisco completo, porque la pena fue que Álvaro Brito fue de los últimos futbolistas que le quitaron el menisco completo. Luego se empezó a hacer el proartroscopio y se quitaba solamente la parte rota. Y luego, además, le haces un trasplante que conlleva sacrificar parte del hueso para poder poner el trasplante. Pues claro, es que el pobre hombre, es que le cayeron todas encima, ¿no? Una lesión inicial con dos cirugías, no digo erróneas, pero y más, un trasplante de menisco en una época que era una cosa casi experimental, ya digo, que él se tuvo que ir a Estados Unidos porque estaban empezando a hacerlas allí entonces, ¿no? Entonces, Álvaro jugaba con muy malas cartas.
Ese es el caso de Álvaro Benito. Y antes de hablar de dos alemanes, vamos a hablar de dos jugadores españoles que jugaban en la misma posición. Uno es Álvaro Domínguez, que también se retiró con apenas 27 años, el que fuera canterano de Atlético de Madrid, que tuvo un paso precisamente por Alemania. Y el otro es el caso de César Jiménez, el que fuera también defensa del Real Zaragoza. Se hizo muy sonada su retirada, sobre todo porque el que lo lesionó era una estrella mundial como era Luis Figo, Vicente.
Y más, eso fue una lesión estremecedora. Eso yo recomiendo a quien nos esté escuchando que metan en Google César Jiménez, y la primera foto que le va a salir va a ser justamente el momento en el cual Figo le está poniendo el plantillazo por encima de la rodilla y cómo la tibia, toda la pantorrilla, se gira hacia arriba. Es exactamente el mismo movimiento que hace Carvajal cuando se ha lesionado hace pocas semanas, ¿no? Una hiperextensión de la rodilla hacia arriba que arranca el cruzado y todas las estructuras posteroexternas. Carvajal fue operado y estamos pendientes a ver en qué acaba esto. El caso de César Jiménez se tuvo que retirar, o sea, tuvo 4 cirugías y no hubo forma de que volviera, y a los 30 años se había retirado. Y curiosamente, a Figo jamás lo
sancionaron, ¿no?
Lo sancionaron por esa entrada. Me consta que luego he estado leyendo que él estuvo mucho tiempo después llamándolo a César Jiménez, interesándose, porque el hombre, la verdad es que fue un plantillazo que no había lugar, pues se le había ido la pelota y fue un poco de coraje, ¿no? Iba el Madrid perdiendo 0-1 con el Zaragoza y fue una pataleta de una estrella. Lo que pasa que ahí fue a cambio de una lesión que te digo, que lo retiró. Porque cuando tú rompes el cruzado, y sobre todo el ángulo postero externo de la rodilla, el ligamento lateral, parte del tendón del bíceps, el popliteo, todo, esa es una zona de muy difícil solución, muy, muy difícil solución. Uh-huh. Y ahí han pasado justamente 20 años, desde 2005, que fue la lesión de César Jiménez, ahora, que es cuando ha pasado la de Carvajal. Y hemos aprendido mucho en las técnicas para repararlo y sobre todo en las técnicas para recuperarlo. En 2005 pues pasó lo que pasó, que se quedó cojo este hombre.
Uh-huh. Oye, y Álvaro Domínguez fue la espalda, ¿no? La que lo lleva a retirarse con apenas 27 años y cuando estaba en un buen momento en Alemania, en el Borussia Mönchengladbach.
Sí. El problema es que él tuvo una historia parecida a la que ha tenido Tiger Woods. Es decir, una hernia discal que tú lo operas, y el problema es que cuando tú operas una hernia discal en una persona joven es que ese disco se acaba colapsando. Si ese disco se colapsa, hace una discopatía, que le tienes que acabar fijando. Fijas dos segmentos vertebrales, dos vértebras, y ahora el de encima puede seguir fallando. Ya sobrecarga la columna. Es lo que le pasó a Álvaro Domínguez, con lo cual le operaron 5 cirugías y no se acabó la solución. En el caso de Tiger Woods, pues lo operaron 3 veces de una misma hernia discal, le hicieron una fusión vertebral y luego ha vuelto a hacer otra hernia discal, de la cual ha sido operado ahora este septiembre pasado, ¿no? El problema de la espalda, cuando tú a una persona joven deportista le quitas un disco, es que puedes ir continuando con el problema. Es lo que le pasó a Álvaro Domínguez, ¿no? Entonces, son 5 cirugías y claro, eso no te permite luego jugar a este nivel. Y él con 27 años pues estaba retirado. O sea que no es raro, ¿no? Que con la hernia discal acabas teniendo estos problemas.
Oye, Deisler, que era conocido como el Beckham alemán, y Uli Hoeneß, estamos hablando de un gran futbolista de finales de los 70, otro Deisler, que de los inicios de 2000, la rodilla también se lo llevó por delante cuando tenían todo el futuro por delante, ¿no?
Claro, en el caso de Uli Hoeneß, este es, claro, ya por lo que tenemos ya cierta edad, yo era niño, era cuando Alemania ganó el Mundial de 74, era con Beckenbauer, con el Torpedo Müller, era Udo Lattek, que era el entrenador de la Alemania, que yo creo que fue la época más famosa que ha tenido Alemania, ¿no? Y este tuvo una lesión de rodilla y fue un problema también de un menisco, de haberle quitado el menisco completo, en este caso fue el menisco interno, hizo una artrosis de rodilla, y con 27 años se retiró. Algo parecido es lo que le ha pasado a Roger Federer, porque ha sido repetidas artroscopias y quitarle el menisco interno. Lo que pasa es que él le ha podido aguantarlo y se retiró con 40 años. Uh-huh. El drama fue con este hombre, que siendo un gran futbolista con 27 años y a este le quitaron el menisco completo, porque era la época que se hacía así, pues hizo una artrosis de rodilla precoz y con 27 años lo tuvo que dejar. Luego llegó a ser presidente del Bayern de Múnich, o sea, Valle, que sí, no le fue mal en la vida, ¿no?
Oye, y Deisler, no que también prometía mucho a principios de los 2000 y que también se tuvo que retirar muy prontito, ¿eh?
Sí, y mira que las lesiones de rodilla, que también fue igual, un cruzado con una triada, con el menisco, se entrepuso y no pudo jugar el Mundial de Corea-Japón, que era donde iba a ser la estrella, y ahí se mantuvo. El Bayern le mantuvo el contrato, pero que va, cayó en una depresión. De hecho, su gran ilusión era haber llegado al Mundial de Alemania en su tierra en 2006, y no lo convocaron, y ahí fue cuando ya él cayó en picado y tiró la toalla a los 27 años. O sea, él se fue arrastrando, pero digo, el hecho de que no contaran con él cuando él tenía que haber sido pues una de las estrellas de ese Mundial, pues acabó con él, ¿no? De hecho, hay muchos, esto dará para mucho juego, ¿no? Porque revisando, hay muchísimos deportistas que estos son deportistas con menos de 30 años, sí. Pero por encima de 30 años hay desde Del Potro, Kuerten, Navaldian, en cuanto a los tenistas, por ejemplo. O sea, estamos hablando de los primeros 30, que también hablaremos, que son motivos distintos a los de los últimos 30. O sea, según la época en la cual las lesiones te hacen retirarte, tiene una entidad y además un tipo de lesión u otra. Hoy he tocado hablar de los más jovencitos. Hay otra parte que también hablaremos, que son jugadores que están en activo, en las cuales las lesiones le están impidiendo desarrollar sus capacidades y posiblemente se queden en deportistas mediocres cuando peguen haber llegado a más, aunque no lleguen a retirarse. También lo hablaremos.
Divertida. Desde luego que sí. Pues hoy el caso de deportistas que tenían toda una carrera profesional por delante, que una lesión le lastró su carrera y su futuro, y todo ello lo hemos comentado con nuestro médico favorito, el doctor Vicente de la Varga. Vicente, te mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias.
Emilio, un abrazo fuerte. Cuídate. Hasta ahora.
El contacto con el doctor de la Varga en nuestro espacio de medicina deportiva, pequeño alto en el camino, y ponemos el punto y final.
Muebele, calidad en el mobiliario para tu hogar al mejor precio. Colchones, sofás, dormitorios, juveniles y mucho más. Muebele, calidad y precio garantizado. Avenida Washington 49, Málaga.
Buscando un especialista en cerrajería del automóvil, en Codecars disponemos del mejor servicio. Te atendemos de forma rápida y sin dañar puertas ni cerraduras. Infórmate en 638-34-1420. Codecars.
En Friosol hacemos realidad tus proyectos de hostelería, productos de cocina, frío industrial, hornos y mucho más. 25 años de experiencia nos avalan. Márcale un gol a tu cocina con Friosol. Hacemos que tu negocio sea mejor. Friosol.es.
En Acosta Hogar, canapé y colchón matrimonio, 299 euros con transporte y montaje gratis en Málaga capital.
Acosta Hogar, somos los más baratos. Ven y compruébalo. Avenida Washington 42, Málaga.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Watch me. Ya está por aquí Pedro González con la tarde en COPE más Málaga, así que es tiempo de ir poniendo ya el punto y seguido, porque la radio nunca para, después de un programa, Javier, donde hemos tenido grandes protagonistas, ¿eh? Con Puga, con Alberto Díaz, y todo ya mismo en la página web, ¿eh?
Exacto, todo ya mismo en cope.es/Málaga, bien los de Carlos Puga, que por cierto va a ser baja por acumulación de amarillas para el partido del Depor, y sobre todo las palabras de Alberto Díaz, ¿eh? Palabras de capitán en la COPE.
Sí, señor, pues en breve todo estará en la página web, como este programa, si te has perdido parte de él y lo quieres volver a escuchar. Mañana regresamos con la tertulia de baloncesto con Javier Bautista. En nombre de todo el equipo de Deportes se despide Emilio Guerrero. Lo dicho, te quedas con Pedro González y la tarde en COPE más Málaga. Hasta luego, adiós.